Hola, muy buenos días a todos. Nos encontramos de nuevo acá un día miércoles al mediodía para presentar este programa que se llama La Ley del Aula en Palabras Simples. Estamos acá con la Caro. ¿Cómo estás, Caro?
Hola, Pame, bien, gusto saludarte nuevamente. Contenta por este
Sí.
tema que vamos a estar tratando y que está súper atingente por las informaciones que sacaba el Mineduc. Así que feliz igual porque
Así
tenemos una
es,
invitada
¿cierto?
especial.
Hay hartas cositas.
Y sí.
Sí, oye, bueno, antes de ya meternos de lleno en el tema, contarles como siempre a todos quienes nos están viendo, quienes nos están escuchando, que este es un programa que es presentado por Sostiene, una consultora especializada en derecho educacional, así que cualquier duda que puedan tener nos pueden encontrar en sostiene.cl o en nuestro Instagram, @sostiene.consultora. Así que cualquier duda que puedan tener, comentario, nos las pueden hacer llegar, así como también al WhatsApp que está apareciendo en pantalla, al +569-6355-0152. Si están todos los canales abiertos, tanto de Sostiene como de Radio Hoy, para poder ya conectarnos con ustedes que nos están viendo y escuchando. Así que, Caro, como comentabas tú, dinos tú de qué se trata el tema del día de hoy.
Sí, vamos a estar conversando hoy sobre el uso de dispositivos móviles o de teléfonos celulares en los establecimientos educacionales. El uso de los smartphones, de las tablets, de estos elementos tecnológicos que ya son parte del uso cotidiano de las vidas de adultos y también de niños, ¿por qué no decirlo? Así es que
Así es.
estamos viendo que cada vez este uso de sobre todo de teléfonos, que es lo que tenemos más a la mano, se hace presente en los estudiantes y se ha adelantado, según los estudios, la edad en lo que los niños acceden a estos teléfonos.
Sí.
Yo recordaba también, no sé si te acuerdas de qué edad tú tuviste tu primer celular.
Yo creo que fue como el año, tiene que haber sido 2000, 2001, más o menos.
¿Pero era básica o media?
Uy, la Caro, vamos a sacar cuentas si empezamos a hacer eso. No, estaba en octavo, primero medio, sí. Entre octavo y primero medio, por ahí. Ya tenía 13, 14 años, sí.
Tenía uso de razón. Es que igual en esa época, bueno, el teléfono igual era más caro y no había tampoco tanta conciencia de. El otro no tenía las pantallas que tienen
Y
hoy en
era
día.
para llamar también, pues no era como hoy en día que uno buscaba todo en Google ni nada, no estaba ahí pegado al teléfono porque
Exacto.
finalmente con suerte mandaba un mensaje de texto que era
Sí.
súper corto, de nada, como ciertos caracteres nomás,
Te
y listo, era
cobraban,
como ven a
claro.
buscarme, estoy lista, no, se me quedó algo en la casa, pero nada más, pues no era como hoy en día en verdad.
Jugar a la serpiente en los
También, eso también,
Nokia.
era muy bueno. Sí,
Sí, pero hoy día,
pero
antes de los 9 años, ya los niños tienen acceso a celulares, a internet, y también lo utilizan en muchos casos para hacer sus tareas escolares y aprender cosas que a ellos les gustan. A 9 años, como a los 9 años ya la mayoría de los niños tiene un uso constante de teléfonos móviles y más de la mitad, casi el 60% de los niños en Chile ya tiene también su primer celular con
sí.
conexión a internet antes de los 10 años, ¿ya?
Sí,
Eso
es
también
verdad.
revela que está en aumento para el uso de fines educativos, para las tareas escolares, para el aprendizaje informal, y esto también también se incrementó en la pandemia. Ahí
De todas
aumentó mucho.
maneras, por si al final tuvimos que adecuarnos todos de alguna manera a que las clases también fuesen virtuales, entonces también un uso de celulares que era ya no solo para entretenerse, para jugar, sino también para estudiar de alguna manera, poder conectarte con tus compañeros de clase. Así que yo creo que totalmente se vio incrementado y hoy en día las edades, que eso es lo que vamos a estar conversando igual más adelante un poco, de a qué edades ya los niños tienen teléfonos celulares, claro, acá hay una media, pero finalmente a veces vemos niños mucho más pequeños y es increíble con lo nativo que son con la tecnología, finalmente uno les pasa un teléfono. Y como con unos dedos tan pequeñitos saben perfectamente dónde apretar, saltar el video. A mí me ha asombrado mucho ver a niños que le pasan videos, no sé, en YouTube, por ejemplo, y a saltar anuncios y no saben perfectamente dónde ir o no me gusta, lo voy a cambiar. Como algo que donde diría muchas veces los niños han sobrepasado a sus padres en cuanto a la tecnología, como cómo ocuparla. Entonces,
Hay varias teorías
es
bien interesantes
preocupante.
de cómo se traspasa ciertos conocimientos de la memética también. porque niños que no saben ni leer, ni escribir, ni con suerte algunos caminar, porque a veces también vemos que hay papás que les pasan los
Sí.
teléfonos a bebés y ya ellos saben utilizar ese dispositivo sin que nadie se lo
Sí.
haya enseñado. Entonces,
Exactamente.
sí, es llamativo. Ahora viene lo que nos convoca en el aspecto escolar. Estos estudios lo que destacan es la importancia de que se tiene que comprender que esta es una práctica que ya está instaurada.
Sí,
Entonces, lo
totalmente.
importante es cómo poder promover el uso responsable de estos dispositivos con los niños, niñas y adolescentes de acuerdo también a su edad, a los objetivos educativos, etcétera.
Sí, de todas maneras. Bueno, yo creo que a raíz de eso también el Ministerio de Educación se está poniendo al día un poco con estas orientaciones que sacó, que salieron ahora hace muy poquito. De hecho, fue ahora en mes de marzo del 2024 que sacó ya estas orientaciones para poder promover de manera responsable este tipo de usos dentro de un sistema educacional. O sea, en un contexto educacional, ver cómo se puede reconocer este potencial que tienen también estas herramientas tecnológicas, pero por supuesto estableciendo límites, porque hay que evitar también distracciones y garantizar también que sea un ambiente propicio para la enseñanza, porque lamentablemente es muy fácil distraerse finalmente y que no sea una ayuda para poder aprender. Así que
Exacto. Y lo importante también de estas orientaciones que vienen a dar algunos consejos prácticos y pautas a los colegios que también muchas veces nos preguntan a nosotros al momento de revisar sus reglamentos internos si pueden prohibir el uso de los teléfonos, si se puede permitir, en qué contexto. Hay muchos colegios que todavía están con la práctica de la prohibición y requisan. Yo me
sí.
acuerdo que he visto casos también que ven a los niños utilizando celular y lo requisan, lo tienen que ir a
Cerquita.
buscar el apoderado y hay otros que son mucho más abiertos. Entonces, estas
Sí.
orientaciones del ministerio les invitamos a que las puedan revisar a quienes estén interesados. Incluyen pautas para, en el fondo, que este manejo de celulares sea adecuado durante las clases. Se prohíbe el uso en momentos específicos y también se promueven actividades con la participación activa de los estudiantes que no tengan que depender exclusivamente de estos dispositivos electrónicos. Tiene que haber un equilibrio igual entre el uso de las pantallas y las actividades que los niños hagan, digamos, de interacción física, social, los juegos, en el
Claro.
recreo, que no sea todo uso de dispositivos, porque también hay que
Sí.
desarrollar otras áreas de los estudiantes.
De todas maneras. Bueno, y por la misma razón, también la prohibición del uso de teléfonos ha sumado a varios adeptos de alguna manera. Hemos visto cómo colegios, nosotros igual tenemos acá una noticia del Colegio San Ignacio El Bosque, y también otros establecimientos que han también surgido, han decidido prohibir el uso de celulares dentro de las jornadas escolares a partir de este año 2024. Y esta medida también, bueno, ha sido implementada en varios colegios en años anteriores, porque están buscando finalmente mejorar la concentración de los estudiantes y promover mejor relación interpersonales. Y luego también eso apunta de una manera interesante ver cómo el uso de teléfonos o celulares impide esta comunicación que podemos estar acostumbrados al hablar con otro y no simplemente mandar un WhatsApp. Aunque hoy en día no existe una regulación a nivel nacional sobre el uso de celulares, solamente están estas orientaciones que sacó el Ministerio de Educación. Cada institución, por supuesto, tiene la facultad de poder decidir cómo van a usar este tipo de elementos tecnológicos dentro de las aulas y dentro también del recinto del establecimiento educacional. Así que está bastante interesante también cómo los colegios se están adecuando un poco al uso de esta tecnología.
Sí, y también estuvimos revisando hace poquito un proyecto de ley que está en tramitación. Lo interesante es que este proyecto busca regular que se prohíba el uso de los celulares dentro de la sala cuando están en clase los niños en educación parvularia y básica, o sea, hasta octavo básico, no podrían utilizar los teléfonos. Es una moción que presentaron varios diputados y diputadas que lo que buscan en definitiva es evitar la distracción de los estudiantes y los posibles efectos negativos en su aprendizaje, en su desarrollo, ¿ya? Habla que hay países que han implementado medidas similares, como Italia, Francia, porque demostraron que esta restricción en el uso de celulares contribuye de manera positiva al ambiente de aprendizaje. Entonces, ahí hay un proyecto de ley que vamos a ver cómo avanza. Porque de momento, como ya hemos señalado, como tú comentabas, Pame, cada colegio tiene la libertad de poder regular esto en sus reglamentos internos y vemos en el fondo lineamientos para ambos lados. Hay algunos que lo están prohibiendo, otros que lo permiten con restricciones, hay unos que lo prohíben de forma total, hay otros que lo permiten desde el segundo ciclo, otros que lo permiten en el recreo, pero no en las
Claro.
clases, etc. Entonces, hasta hoy día existe plena libertad y con estos lineamientos que sacó el Ministerio de Educación, que sin duda van a ser de mucho apoyo para poder regular estos temas.
De todas maneras, así que bueno, para seguir ahondando un poco más sobre el uso de estos celulares, si es, hay que prohibir, hay que regular, son buenos, son malos, vamos a tener una invitada que tenemos a una psicóloga, pero vamos primero a una pausa musical para la vuelta, ya estar con ella para hacerle las preguntas correspondientes, así que vamos a escuchar por ahora a Bougainvillea, NASA History. Ya estamos de regreso entonces de esta pausa musical, así que como la habíamos prometido, tenemos a una invitada especial el día de hoy, Loreto Aracena Rubio. Queremos que nuestra audiencia la conozca, conozca a Loreto, ¿quién es? Es una psicóloga, una extraordinaria psicóloga que ha tenido una trayectoria bastante impresionante. Durante su carrera, Loreto ha dejado una marca significativa en distintas instituciones donde ha estado, incluido también el Centro Integral de Salud Adolescente, donde trabajó también desde el 2011 al 2021. Además, tiene, por supuesto, ofrece atención particular tanto a adolescentes como a adultos y también siempre dentro de la línea del Centro de Nutrición y Promoción Infantil en el año 2022. Tiene entonces mucha experiencia en programas de vida sana, salud mental, liderando intervenciones grupales, también en temas como riesgo suicida, depresión y la ansiedad. Así que es una psicoterapeuta que ya lleva varios años también abordando este tipo de temas. También tiene, bueno, Loreto es psicóloga, como decíamos, psicóloga clínica, y también tiene un diplomado en Mindfulness. Así que la verdad tiene harta experiencia tratando con adolescentes, con niños, también por supuesto con adultos, pero en este tema que nos viene a convocar hoy en día en cuanto al uso de celulares, creo que podría ser una voz con la experiencia que tiene, para que nos pueda contar también qué es lo que opina ella. Así que, bienvenida Loreto, ¿cómo estás?
Gracias, Pame, muy bien. Contenta, contenta. A mí me encanta el tema de los niños y adolescentes. Me encanta que tengamos un rol activo en la protección de derechos de los chiquillos, entonces me gusta poder tocar estos temas.
Qué bueno.
Gracias, Loreto, por estar acá con nosotras. Te aprovecho a saludar también, agradecer tu disposición para poder conversar sobre este tema. Como decía Pame, contentas de poder contar también con tu experiencia, con tu punto de vista profesional distinto al nuestro desde el punto de vista normativo, jurídico, porque esta temática tiene implica distintas esferas de la vida de los estudiantes. Entonces no se trata solamente de permitir, de prohibir, de regular, sino que entender en el fondo de qué estamos hablando. Entonces quería partir preguntándote, Loreto, en base a tu experiencia, a tus conocimientos, ¿cuáles pueden ser los principales efectos psicológicos del uso de los celulares en niños y adolescentes, principalmente cuando hay un uso excesivo, que no es controlado, que son muchas horas al día?
Mira, cuando hablamos de psicológico tenemos neurológico, cognitivo, social, afectivo, varias aristas, ¿no? Desde lo neurológico, que es la más directo, el excesivo uso de pantallas en un niño que todavía está en una etapa de desarrollo, puede generar una conducta adictiva por el exceso de estimulación y dopamina. Sobre todo el uso de redes sociales o de algunos juegos que están diseñados para eso. ¿Sí? Es fácil darnos cuenta cuando empiezas a usar una red social y pasa una hora en un segundo, eso el niño no puede regularlo, biológicamente no puede regularlo. La segunda consecuencia neurológica, que también tiene bastante peso, tiene que ver con el retraso del desarrollo de la corteza prefrontal, que es la que permite el control de impulsos. Entonces tú ves que cuando un niño está sobreestimulado, su conducta tiende a ser más irritable y es más difícil regularlo, tanto para los papás como para los profesores. Desde el punto de vista más cognitivo, hay una disminución del rango atencional, con lo cual ya nos damos cuenta que a los chicos les está costando más leer y más entender lo que leen. Desde el punto de vista afectivo, también hay complejidad, porque cuando yo no soy capaz de prestar atención a mi entorno, tampoco soy capaz de prestar atención a mis propias emociones, lo cual puede generar dificultad para el reconocimiento y expresión de emociones a largo plazo. Es una habilidad básica para la salud mental.
Claro.
Y desde el punto social, aquí podemos darle un poco más, porque tenemos varios casos. Yo en eso quiero, más adelante tenemos espacio, contarles casos clínicos. Yo eso
de todas maneras.
He escuchado mucho la experiencia del niño como desde dentro, como lo vive.
Claro.
Y aquí hay mucho de exposición a contenidos que no son adecuados para su edad, a contenidos que los traumatizan desde muy chiquititos, a contenidos que los hacen compararse y exponerse a modelos que no pueden cumplir. Entonces, desde el punto de vista de la salud mental, yo diría que hay bastante acuerdo con que por la tecnología no está aportando al desarrollo de los niños. Por más que
eso, claro, porque ahí eso es un punto que es importante tomar, porque finalmente, de alguna manera, en algunos espacios se ha hablado de que las herramientas tecnológicas sí podrían ser un aporte en la educación, como de para aprender, pero por otra parte tú dices todos estos daños o los efectos psicológicos que podrían estar perjudicando finalmente el desarrollo. Entonces, en ese sentido, claro, en ese sentido me gustaría preguntarte como tu opinión personal en cuanto a esto de que si la prohibición total de los celulares en las escuelas, colegios, es la mejor solución o bien es mejor una regulación un poco más flexible frente a este tema.
Mira, ojo ahí, porque lo que se sabe es que el internet promueve el acceso a la información y que a través de plataformas como YouTube, que es de las pocas que tienen buena como efecto en la salud mental, tú podrías aprender algunos contenidos de interés propio, eso es maravilloso, pero para eso no necesitas un celular. Lo que se recomienda para los niños es tener un computador que esté visible incluso para los adultos. El niño ocupa el notebook aquí donde yo estoy durante un tiempo determinado. Es todo lo contrario a lo que tú haces en un celular.
Claro, sí,
celular es como privacidad.
Igual. Sí, por lo... No puedes ver bien la pantalla del niño con el que estás, es cierto.
Además, si tú te pones a mirar el uso del celular, el porcentaje que el niño va a usar para investigar versus el que va a usar para jugar o para usar redes sociales versus los posibles riesgos, creo que no se justifica.
Es que es mucho más amigable también el uso de un celular para las redes sociales y uno como adulto también lo ve, generalmente ocupa el computador para otros fines y no entra a tus redes sociales en el computador porque la experiencia de usuario no es tan rápida, tan ágil o tan positiva como es en un teléfono móvil o en una tablet.
Y que las redes sociales no están hechas ni diseñadas ni permitidas para niños.
Eso sí, bueno. Eso sí, de todas maneras.
Sí. El niño cuando se mete a redes sociales desde ya miente.
Tipo la edad mínima que te piden.
Entonces, tú le estás permitiendo y educando a un niño mentir en su edad en internet.
Claro, y eso te abre un montón de puertas que obviamente puede encontrar un montón de cosas. Más encima, hoy en día, como hablábamos al principio, igual los niños son bastante nativos en cuanto a la tecnología. Y son más rápidos de entender y llegan a veces a página o estas plataformas que se llaman algunas deep web que también uno conoce, de que tienen una información ya terrible, un contenido ya que no es ni siquiera para algunos adultos.
O sea, aquí solamente estamos conversando, recién abordando como los efectos que puede tener en un niño sin como dices tú, para entrar en el contenido que al cual ellos podrían acceder sin limitación. Y respecto a eso, Loreto, un poco ya adelantadas también en la anterior respuesta, pero hay establecimientos que están permitiendo hoy día el uso controlado de los teléfonos, uso controlado con el docente en la sala, los asistentes, en el fondo enseñarle a los niños la utilización para estas prácticas escolares. ¿Consideras que hay más riesgo que beneficio? ¿O desde qué edad quizás sería adecuado, de acuerdo a los estudios que ya hay, permitirle a los estudiantes utilizar celulares?
A ver, desde lo práctico, creo que es una norma que el profesor no va a poder cumplir. ¿Te fijas? Y eso lo desautoriza. Entonces, en términos de los marcos normativos, es complejo. Fíjate, nosotros ya conocíamos la sala de computación, ¿no? Esa era la forma que accedíamos a internet y aprendíamos a investigar o a hacer un PowerPoint. Y en la sala de computación, donde hay pantalla, donde es un computador que está regulado y donde solo hay 20 niños al mismo tiempo o 30 niños al mismo tiempo, ya era complejo regular qué está haciendo cada uno.
Claro.
Siempre encontraba la forma de jugar o de distraerte o de dibujar en Paint. Era una cosa así, pero lo que sea. Sí. Entonces, que los profesores puedan hacer cumplir esa norma, más todo lo que los profesores tienen que hacer, que es una profesión que está altamente sobrecargada, yo siento que es irresponsable para el docente y para el niño.
Sí, claro, cuando lo ponen en ese ejemplo, se nota ahí que es mucho más difícil.
Sabes, Loreto, que también hemos escuchado a algunos profesores, establecimientos que no prohíben el uso de teléfonos porque es una manera que tienen de regular a algunos estudiantes que tienen comportamientos disruptivos. Entonces hay profesores que te van a decir, lo reconocen abiertamente, sabes que yo prefiero que el alumno esté con su teléfono haciendo cualquier cosa antes que esté molestando a los compañeros, que se esté parando, que esté generando desorden. Entonces mientras no moleste, se sienta en el último asiento con el teléfono en la mano, yo puedo hacerle la clase a los que quieran poner atención y él va a estar tranquilito con su teléfono. Entonces habla también de la falta de herramientas o de apoyo que puedan tener para abordar esas situaciones.
Sí, de hecho esa es una conversación habitual con los padres, que te dicen, sabes que yo no quiero que mi hijo use pantalla, pero de vez en cuando se lo tengo que pasar, ¿no?
Claro.
Porque estoy agotada porque tengo tres hijos, porque tengo un hijo con necesidades especiales, mientras o tengo mellizos, o estoy trabajando en línea mientras tengo el niño, entonces se le pasó el celular un ratito, ¿no? Si dejamos este uso como urgente, ¿no?, como herramienta para la casa, por el celular de la mamá, durante un tiempo determinado, probablemente podamos regular la cantidad de horas que el niño esté en el celular. Pero si además le permito que esté toda la jornada escolar con el celular, ya tengo 8 horas más el tiempo de la casa.
Claro.
Y ese solo hecho de exponer por tantas horas, independiente del contenido, o sea, el niño podría estar haciendo una investigación impresionante en el chat GPT sobre un tema súper relevante, y aún así, ese niño va a tener consecuencias negativas a nivel de su desarrollo neuronal.
Sí, realmente impresionante, porque igual queríamos saber bien cómo puede afectar finalmente la salud mental y el bienestar emocional de los estudiantes el uso de estos celulares.
Mira, y aquí estamos hablando solo de consecuencias directas todavía, no de las indirectas. Indirectas hay más. Problemas posturales, aumento de obesidad, el tema de pérdida de horas de sueño.
Sí.
¿Te fijas?
Sí, la pantalla azul siempre dicen, claro, la luz afecta igual los insomnio y el poder dormir bien.
Y antes no encontrabas niños con insomnio. Post pandemia hay muchos niños con insomnio.
Sí, verdad. Yo he escuchado igual que están tomando melatonina también como para poder conciliar el sueño.
Ahora, la melatonina es un complemento nutricional que tampoco se debiese usar antes de una correcta higiene del sueño. Y lo primero es disminuir el uso de pantalla.
Sí, es verdad.
Hace un tiempo atrás también, Loreto, yo estaba revisando, leí un estudio que todavía no estaba terminado porque se requiere todavía que pasen un poco más de años y más personas para poder comprobar la hipótesis, pero que el uso excesivo de pantalla, sobre todo de estas aplicaciones o juegos, por lo que hablabas tú de la relación con la dopamina, tiene una relación directa con el aumento de la tasa de suicidio adolescente, porque finalmente los niños reciben tanto estímulo que en la vida real, donde no hay pantalla, donde no hay notificaciones, no logran encontrar algo que les llene esos niveles a los cuales ellos están acostumbrados, y eso les lleva a depresión y a ser más propensos al suicidio. Es un estudio que se está desarrollando. Como digo, deben pasar un poco más de años para poder tener más casos de estudio, pero hasta el momento se ha comprobado que hay una relación entre adolescentes que han cometido suicidio y que han tenido una alta exposición a los juegos, a los celulares, por esta sobreestimulación cerebral y la emoción que genera a uno mismo como adulto cuando te llega una notificación, ¿no? Me llegó un mensaje, alguien me puso un like, qué bueno, me mandaron un corazón, te alegra, y uno es capaz, como dices tú, de controlar esas emociones, cuanto más para un niño que no tiene ningún tipo de regulación todavía desarrollada.
Mira, Caro, uno de los motivos por los cuales ese estudio va a ser muy largo y difícil de determinar es porque el suicidio es un fenómeno multivarial, no es un diagnóstico de salud mental, ¿cachai? Por ende, hay muchos factores que se tienen que cruzar para que una persona llegue a estar en un riesgo suicida, desde condiciones de salud mental, contextuales, posibles vivencias de violencia, puede ser también la pantalla, puede ser el uso de redes, pero aquí tenéis, en el fenómeno del suicidio vaya a tener siempre muchos factores que se cruzan. Entonces es complejo hacer esa relación, yo diría que es un poco una apuesta muy larga. Lo que sí podemos saber es que si estoy sobreestimulado o tengo un dispositivo que me estimula rápidamente, el estímulo que me ofrezca la sala va a ser poco interesante.
Ah, claro. Va a ser fome finalmente.
No alcanzas a producir la cantidad de dopamina que podrías producir con tu celular. Entonces, comparativamente, el profesor no tiene muchas posibilidades de ganar.
Bueno, de competir frente a esta tentación.
Ahí, la otra vez salieron unas noticias igual de un profesor que pasaba sus clases como haciendo un rap o un hip hop, como para hacerlo igual, siento, más entretenido, y ver ahí cómo los alumnos prestaban atención. Pero es increíble también cómo los profesores también tienen que estar adecuándose de alguna forma para poder captar la atención de estos niños que están, como decías tú, con una dopamina a otro nivel finalmente, como para poder generar algo en ellos y que se concentren.
Y con el rango atencional cortito.
Claro.
Ese es el tema también. Si te fijas que los videos ahora duran, sí, ¿cuántos? ¿Segundos? La información, sí, pasa volando. Un niño ve una película de 2 horas, es algo muy raro ahora.
Claro, no llevarlo al cine, yo creo que de aburrirse, pues finalmente, como es muy larga la película.
Ajá.
Increíble, igual como va afectando en verdad el uso de teléfonos, que a veces no nos damos cuenta, pensamos que es algo como tan sencillo de, ya sí, véanlo un rato, entretente un rato, o verlo de tan buena forma, pero no estamos dejando un poco de lado también estos temas que son súper importantes tenerlos presentes, así que para todos los que no nos están escuchando ahí, para que estén atentos también. Y antes de continuar con Loreto, con las preguntas que tenemos preparadas también y que nos han llegado, vamos a ir a un pequeño corte comercial y ya regresamos inmediatamente. Ya estamos de regreso entonces en La Ley y el Aula. En palabras simples, nos acompaña Loreto Aracena, psicóloga, que ya la habíamos presentado en el bloque anterior, donde estamos hablando entonces del uso de celulares, uso de teléfonos móviles dentro de los establecimientos educacionales. Estábamos hablando también cuáles son las consecuencias, qué es lo que pasa, cómo podemos también apoyar entonces a los estudiantes, a los colegios, dentro también de estas herramientas tecnológicas que son tan cotidianas quizás para todos. Hoy en día andamos todos con un teléfono celular y es muy natural, es raro quizás que alguien no lo tenga o que no tenga conexión a internet. Así que por eso es importante tocar estos temas, ver cómo los podemos ir abordando. Y dentro de eso mismo, Loreto, quedó de comentarnos un caso igual para que nosotros pudiéramos preguntarle algunas cosas y ver también cómo se podrían solucionar o abordar estos temas.
Sí, mira, con mucho respeto, porque la intimidad de los chiquillos es un tema súper delicado. Yo he tenido la suerte de que me permitan acceder a este espacio. Una chica, en ese tiempo tenía 14 años, me comentó en un contexto de sesión terapéutica que hace un año atrás ella había hecho un intento suicida y se había salido del colegio. Todavía no lograban reescolarizarla. Y eso le había pasado producto de que en una clase de educación física, al cambiarse ropa, ¿no?, cuando ella estaba desnuda, alguien le tomó una foto y la viralizó en el colegio rápidamente. Entonces, cuando ella ya sale a avisar lo que había pasado, ya todo el mundo tenía la foto. Lo cual fue absolutamente imposible de controlar, ¿no?, por los adultos que estaban ahí, porque tú sabes quién la tomó. Lo que ocurra después con ese material es casi imposible regular.
Claro.
El grado de vergüenza, de miedo, de la sensación de humillación que ella describía, la lleva finalmente a tomar esta decisión porque sentía que, sin importar lo que ella hiciera, todos iban a tener siempre ese material.
Sí, terrible.
Entonces es súper complejo, porque es uno de los momentos donde conversamos, ya, si no tienen el teléfono en la sala, pero sí en el recreo. Todavía se puede dar. De hecho, no son pocos los casos donde los chicos le toman fotos a los profes y los hacen memes también.
Ah, sí, también.
Claro, la consecuencia más liviana es el caso que les acabo de contar, pero también ocurre, ¿no?
Claro que sí. No, claro que sí, porque eso es lo que estamos hablando ahora, de cómo se está regulando también un poco del uso del teléfono, que por lo general lo que se está prohibiendo, como dices tú, es dentro de las aulas, para que se puedan concentrar, por supuesto, y aprender. Pero ¿qué pasa también en los recreos? Que también están dentro de un horario de educación, porque parte también de la misma formación. Pero claro, nos encontramos con este tipo de casos que puedan ocurrir. Lamentablemente, nosotros justo igual estábamos viendo una noticia de ciberacoso que hablaba de que al menos el 25% de los niños o niñas que reciben algún material por internet lo reenvían. O sea, sí o sí, como que finalmente no existe tampoco, por supuesto, una forma de pensarlo y decir, no, en verdad le estoy haciendo daño a esta persona, no lo voy a reenviar, yo no sé si esta persona lo mandó con consentimiento o no. O sea, no hay un cuestionamiento tampoco detrás, simplemente es como, ah, mira lo que me llegó. Y esto finalmente crece de una manera ya que llega a este tipo de problemas, como tú nos comentabas, o sea, un riesgo suicida, finalmente. Sí.
Mire, lo que tú dices es más bien un rol que la mayoría de los psicólogos educacionales, clínicos, estamos más o menos de acuerdo, que es independiente de quién use y a qué edad use su celular, porque eso va a depender del adulto que lo permita, ¿no? ¿Cuál es nuestro rol dentro de este tema?
Uh-huh.
Y uno de esos roles es educar a esa familia en cuál es la consecuencia del uso prolongado de pantalla y promover que se use lo menos posible. Otro es promover el contacto personal.
Claro.
El juego imaginativo, ¿cachai? Para todas las actividades que hacen que un niño desarrolle una amplia gama de habilidades. Y la sí. última es educar sobre ciberseguridad, análisis crítico, si las noticias que estoy viendo es real o no, brindar apoyo sí. social, que no se acostumbren a mostrar odio como sí. pasa mucho en internet porque todo el mundo se odia porque es anónimo. Claro. Entonces, se puede incluir la tecnología en el aula, por supuesto, y se debe incluir, por supuesto, pero no pasando un celular a cada niño.
Claro, hay que usar esas formas, esas medidas.
Por el contrario, lo que tenemos que hacer es que los niños aprendan a analizar críticamente lo que están viendo ahí, las consecuencias de las acciones que tiene lo que hacen en internet.
Uh-huh. Sí. Nosotros este año, Loreto, vimos un caso bien interesante de un cliente nuestro, de un establecimiento que tiene desde párvulo hasta enseñanza media en la octava región, y nos contactó porque habían tomado la decisión de regular el uso este año, prohibiendo de forma total el uso de los teléfonos durante toda la jornada escolar, ¿ya? Y es interesante cómo ellos lo abordaron. Nosotros consideramos que fue una de las maneras adecuadas de cómo se puede llegar a esta decisión, porque partieron el año pasado con una campaña de concienciación, se me fue la palabra.
Sí, pero te entendimos.
Creando conciencia en la comunidad educativa, invitando expertos, expertas en el tema, informando, como tú bien dices, de cuáles son los riesgos, de cuáles son las consecuencias, para no simplemente de la noche a la mañana tomar una decisión drástica y prohibitiva, sino que esto está amparado por muchos estudios y hay estadística, hay datos científicos que demuestran la conveniencia o la no conveniencia más bien del uso de las pantallas a temprana edad. Y luego de toda esta campaña que se hizo el año pasado, este año ellos crearon un protocolo especial en el cual se regula que finalmente se prohíbe el porte y el uso de aparatos tecnológicos desde pre-kinder en adelante, dando también una alternativa de cómo se tienen que realizar las comunicaciones de emergencia, porque es algo que los papás también pueden decir: escucha, pero es que yo vivo lejos, mando a mi hijo con celular, yo creo que él me avise a la hora que llega, a la hora que sale, etcétera. O qué pasa si hay una emergencia. Entonces, en ese sentido, los colegios también no solamente prohibir, sino que deben entregar las herramientas y la tranquilidad a los papás para que ellos sepan que en el colegio van a estar en un lugar de resguardo y que si ocurre cualquier tema o ellos necesitan comunicarse de manera urgente, van a tener también esa facilidad. Ya lo que pase en el trayecto es algo que los colegios no pueden regular, y ahí si los padres deciden de todas maneras mandar a sus hijos con teléfono, es algo que ellos están en su esfera, digamos, de poder tomar esa decisión. Pero ya entrando el colegio hacia adentro, los alumnos saben que tienen que mantener el celular apagado en la mochila y pues, solamente encenderlo cuando termine la jornada escolar, que es una decisión bien drástica, porque era algo que ellos no regulaban antes de la pandemia, y post-pandemia, la misma forma en que se realizaban las clases y las actividades obligaba a que los niños también tuvieran que estar conectados, entonces fue algo que costó mucho después sacar. Pero las mismas redes sociales del colegio, nosotros hemos podido ver cómo ellos muestran ahora cuáles son las consecuencias. A muy poquito tiempo de haber implementado la medida, se ven a los niños jugando en el patio, compartiendo entre ellos, jugando ajedrez, desarrollando una serie de actividades que no eran visibles hace un año o dos años atrás porque estaban con los celulares. Así es que, y eso también previene una serie de otras situaciones críticas como la que tú mencionas, el ciberbullying, el uso indebido de imágenes. Entonces, pareciera ser que hay bastante más argumentos a favor del no de la no utilización de los teléfonos que del uso.
Y el cómo es súper relevante lo que tú dices. Eso va a hacer que un adolescente respete o no la norma. Entender el porqué, participar en la decisión. Muchos adolescentes te dirían ellos mismos que están de acuerdo con esto, si los permites participar.
Mira, claro, interesante, porque al final uno podría pensar que son los primeros en oponerse, que no, que el uso de celulares, las redes, mi derecho, como que es más difícil quizás quitarle, entre comillas, como un teléfono. Pero claro, si tú lo tomas de esa manera, donde hay también un trabajo previo de explicarles el por qué va a pasar esta situación y no de un día para otro decirle ya, fuera los celulares, que ahí sí sería como una medida mucho más como fuerte, por así decirlo de alguna manera, como mucho más tocante.
Claro, porque lo estás imponiendo.
Claro.
El adolescente funciona al revés. Mm. Entonces siempre tenés que buscar cuál es su interés. Y generalmente los chicos quieren tener, por ejemplo, un curso agradable. A todos les gusta tener un curso agradable. No les gusta tener un curso peleado. Sí. A todos les gusta que no haya bullying.
O entender que ellos mismos pueden llegar a ser también víctimas de alguna de estas situaciones que han pasado, de ciberacoso, de bullying, de meme. Y entonces, como tú bien dices, ninguno de ellos les gustaría estar en esa situación, y que esa medida, más que ir en contra de ellos, es en beneficio de cada uno de ellos. No es prohibirle la utilización de esta herramienta, sino que es de alguna manera poder protegerlo. Ahora, de todas maneras, igual la tecnología existe, como decíamos, no se puede hacer vista gorda, y si hay colegios que por sus proyectos educativos están más ligados a la tecnología y tienen las herramientas, los profesionales adecuados para poder guiar en el uso, eso también es una alternativa que hoy día existe. De hecho, en algunos capítulos anteriores conversamos con Pame que hay colegios que están solicitando la lista de útiles, tablets, sí. Por ejemplo, en el tema de la compra de los libros, que los papás siempre se quejan cuando tienen que comprar los libros, que son muy caros, todos los años nuevos libros, y gastan cientos de miles de pesos, porque un libro original puede costar 50.000 pesos, y son para todos los ramos. Entonces estamos hablando de una inversión importante, y que es mucho más económico tal vez comprar una iPad o una tablet, y que le va a servir para más tiempo. Entonces, eso también hay que presentarlo como una alternativa, que si hay familias que definitivamente, conociendo todos estos riesgos y beneficios, optan o deciden por un proyecto educativo ligado a la tecnología con el uso responsable, también existe esa opción para enseñarles la utilización.
Aunque yo creo que a largo plazo debería ser evaluado a mayor profundidad, porque si consideráramos que un colegio va a dar en el casino solo golosinas y chatarra, nadie estaría de acuerdo.
Claro.
¿Te fijas? Lo que pasa es que todavía en términos de salud mental nos cuesta tomar el peso que tiene las decisiones que vamos tomando.
¿Y eso pasa porque falta información? ¿Cómo lo ves tú, Loreto? ¿Cómo, por qué crees que pasa eso?
Una, yo creo que tiene que ver con que la salud mental ha avanzado hace poco en Chile. Te fijas que hace 10 años atrás era como casi confundido con otras líneas más, digamos, como no profesionales, más espirituales, y que se nos considera como parte de otro mundo, ¿no? En Chile hace poco se ha ido validando la salud mental dentro de una necesidad vital. Cada vez buscamos más psiquiatras, más psicólogos, más neurólogos, se han abierto espacios a los terapeutas ocupacionales, recién entendimos el tema del TEA y la magnitud que tiene. Entonces, claro, dentro de la poca información que hay, yo siento que se toman decisiones que pueden ser muy graves y difíciles de solucionar, de resolver a largo plazo.
Loreto, y a mí me queda una duda igual, porque hemos hablado mucho de los celulares, y a propósito también de estas alternativas que han ofrecido algunos colegios, ¿es lo mismo el uso de un celular al uso de una tablet que no tiene a lo mejor el acceso a internet ilimitado que uno puede tener un teléfono? O de otro dispositivo como un Kindle, que es solamente para lectura, ¿produce los mismos efectos? ¿O estamos hablando de que puede ser menos nocivo, por ejemplo, utilizar un dispositivo que es solo para leer, no para jugar?
Mira, es curioso, tendríamos que investigar, porque en realidad no sé si el uso... Creo que el Kindle tiene otra característica como la luz.
Sí, es más tenue.
Es muy similar a la lectura de un libro en papel.
Pero no sé si han investigado si sigue afectando el sueño o no. Este es como ya más chiquitito ese campo. Ahora, conozco la experiencia de alguien que estudió en el colegio con iPad, que lo comentábamos justo después de ver la noticia, y me decía que igual encontraban la forma todos de distraerse con el iPad. Porque en realidad la mayor parte del curso no estaba estudiando. Entonces tendríamos que ser como bien ahí, como busquilla, ¿no? Que bueno, sea tal vez una herramienta que solo sea para ir al colegio.
Pero yo no sé, yo creo que cuando íbamos en el colegio, por ejemplo, iba ahí con papel y lápiz, cuaderno y lápiz, igual buscaba esa la forma de distraerte jugando un bachillerato, un gato, era distinto obviamente la magnitud, pero me refiero a que como estudiante siempre a veces estáis buscando la distracción, pues obviamente que si teníamos un iPad con tecnología va a ser distinto. Pero yo creo que ahí sería bueno como medir un poco, claro, porque una cosa es el celular, que es mucho más personal, más chico, que es difícil que a lo mejor el de al lado te pueda ver bien en qué estás metiendo, pero un iPad que quizás, como dice la Caro, sin conexión a internet, que solamente a lo mejor tenga cosas descargadas precisas que se puedan revisar, y quizás hacer una pantalla más amplia, te da como otras formas quizás, pero...
Claro, una especie de intranet, solo del colegio.
Claro, sí, hay colegios que tienen como plataformas igual como para trabajar solamente dentro de del colegio, como del cuaderno, exacto.
Sí, pero es un debate interesante. Sí, sí. Que pone también en la discusión todas estas evidencias que Loreto nos ha comentado con lo que al principio igual ella misma nos decía, con la realidad, con la fuerza de la realidad. Sí. Los mismos padres, y hay muchos casos de personas que están súper conscientes de que esto es nocivo, pero finalmente cuando no tienen otra alternativa, no hay red de apoyo, o lo que hablamos, los estudiantes son disruptivos y entre que estén golpeando a otro, ya, sabes que mire lo que quieras, ponte el audífono y vio una película, es complejo poder hablarle cuando no hay los recursos, no existe el personal idóneo, la cantidad de personal para poder atender a un curso de 45 niños, que ayer conversamos con una sostenedora que de pronto hay 12 niños con necesidades educativas especiales severas, permanentes, y tiene un profesor y un asistente, entonces a veces la realidad supera la ficción en esos casos, y claro, nosotros estamos hablando acá desde el ideal, desde el deber ser, para que también las comunidades educativas lo consideren, los apoderados que nos están escuchando puedan tomar en consideración esto al momento de regularlo en sus comunidades educativas. Pero, sí. Pero sabemos que cada situación es distinta, cada contexto social es distinto también, etcétera. Entonces hay que verlo caso a caso.
Pero claro, la idea lo que no debería pensar mucho es todos lo usan, ¿no? Porque ese finalmente es una, digamos, todos lo usan en positivo o en negativo. Sí. O sea, yo podría decir el consumo de marihuana ha aumentado mucho en todos los adolescentes. Sí, no por eso les voy a permitir fumar.
Exacto.
O que tengo una planta en la casa para que no compre. No, o sea, sabemos que hace mal, y la labor del adulto es promover que el espacio sea sano.
Sí, pues. Sí, toda la razón, ¿no? Sí. Totalmente de acuerdo con eso, pero la idea era poner como las cartas sobre la mesa, a ver bien qué es lo que está pasando, cómo está influyendo esto con algo, una tecnología que como la vemos a veces muy, muy a diario, no le podemos tomar el peso, yo creo. Yo creo que a todos nos ha pasado cuando hemos tenido un mal dormir, un insomnio, el médico lo primero que te dice, fuera las pantallas, o sea, a tal hora tú tenés que también tener una higiene del sueño, imagínate, si se lo dicen a un adulto, que ya tenemos un criterio formado y sabemos que no hace mal, y aún así uno continúa, imagínate a veces un
niño. Yo justo no te tuve con insomnio y me acordaba de eso, Pame, que decían que no hay que usar pantalla, y qué hace uno cuando no puede dormir, toma el celular, porque yo estaba así pegada al texto y que voy a leer mejor, porque ¿para qué me voy a quedar acá? Y mientras leía, me sentía culpable porque decía, menos me voy a dormir porque estoy estimulándome. Entonces, era más angustia el hecho de estar cursando el insomnio y estar con el dispositivo ahí. Pero
sí, por eso te lo digo, uno escucha esto constantemente en pacientes y en adultos, ¿sí? Y uno tiene que estar promoviendo, ya tengo un libro de papel en el velador.
Claro, tipo, claro, estrategias. Sí, es verdad, así que no, nunca está de más como conversar y volver a entender bien el tema para poder aplicarlo. Oye, nos vamos a ir a una pausa musical, vamos a escuchar YMCA, The Village People, y ya estamos de regreso. Ya estamos de regreso entonces en La Ley y el Aula, en palabras simples, y ya estamos hablando de un tema que de verdad da para largo, porque es sobre el uso de teléfono dentro de los establecimientos. Estuvimos hablando igual acá con Loreto, que la tenemos de invitada, una psicóloga de vasta trayectoria también, con niños, adolescentes, también con adultos, y nos ha comentado los riesgos también, cuáles son los efectos que puede usted ver con el uso de estas pantallas, como lo que se está produciendo. Así que ha sido, la verdad, bastante de mucho aprendizaje, yo creo, para nosotros y para también quienes están viendo y nos están escuchando. Así que para ir ya cerrando un poquito, importante lo que estábamos hablando de cómo regular esto en cada establecimiento. Así que, principalmente, como siempre hemos hablado, a través de los reglamentos internos de convivencia escolar, es donde los sostenedores, los colegios y toda la comunidad educativa pueden regular y eventualmente establecer, por supuesto, ciertas sanciones para el uso inadecuado de estas tecnologías. Así que es importante que siempre cuenten con una asesoría especializada, porque esto, como lo hemos hablado, así como Caro también contó el caso exitoso de un colegio de nosotros en el sur, hay que verlo de acuerdo a la comunidad. Y así también, como Loreto comentaba, la importancia de la participación también de la comunidad en poder desarrollar estos protocolos y no sea simplemente imponer algo y cortarlo de raíz, sino que también se entienda un poco el trasfondo. Así que, bueno, invitados a quienes tengan dudas también a poder contactarnos dentro de nuestras redes sociales, @sostiene.consultora y también en nuestra página web sostiene.cl. Así que ahí cualquier duda que puedan tener sobre el uso, cómo regularlo dentro de un establecimiento, ahí nosotros les podemos brindar esa ayuda.
Así es, también importante el trabajo mancomunado entre expertos de distintas áreas, para que esto quede bien redondito y bien justificado, ya sea que se prohíba completamente, que se regule, como dices tú, si van a haber sanciones o no, qué alternativas se les va a entregar a las familias para comunicarse, es un tema que no se debe abordar a la ligera, y que nosotros sugerimos a las comunidades educativas que puedan reflexionar en torno a esta temática, que puedan tomar sus decisiones de acuerdo a sus realidades, y estampar esto debe quedar, por supuesto, en el documento de reglamento interno, con apoyo también de profesionales de salud mental, para que puedan entender los riesgos, los beneficios, y tomar una decisión informada. Así es que la invitación, como tú dices, está hecha por parte nuestra también como expertas en normativa educacional para poder orientar y apoyar a las comunidades educativas. Y también le agradecemos a Loreto por haber amablemente participado de este capítulo. Ojalá contar nuevamente contigo, Loreto, en algún otro capítulo más adelante, revisando algún tema que tenga que ver con salud mental de niños, niñas y adolescentes, para poder también dar otro punto de vista muy interesante. Muchas gracias, Loreto.
Muchas gracias, chicas. Yo feliz de la vida. Como te digo, me encanta darle relevancia a todo lo que le pase a los niños y adolescentes. Como mi bandera, así que yo feliz.
Muchas gracias, de todas maneras nos diste un punto de vista distinto al que nosotros estamos como abogadas, nos enfocamos de otra manera también en este uso de teléfono, así que felices también de contar con tu experiencia y con los casos también que nos estuviste comentando, así que muchísimas gracias también por participar.
De nada,
los dejamos. Oye, sí, los dejamos a todos invitados entonces para el próximo miércoles al mediodía, un nuevo programa que vamos a tener, La Ley y el Aula en Palabras Simples, así que los esperamos a todos por radiohoy.cl y sigan acá con la programación que está muy buena. Nos vemos.
Nos vemos, un abrazo, chao, chao.
Chao, chao.